Back to the basics es una expresión muy usada en el idioma inglés, especialmente en los deportes. En español significa de vuelta a las cosas básicas o de regreso a los fundamentos. Todo deporte tiene sus fundamentos básicos y cada entrenador deseará que sus jugadores conozcan sus elementos básicos para poder así perfeccionar el deporte en particular que jueguen y así ganar campeonatos. Ahora mismo, a las 11:25, se está jugando el torneo más prestigioso del mundo de tenis, el Wimbledon. Estoy aquí, hermano, ustedes son testigos, no me quedé en casa. En otra vida, pues, me sentaba a ver el campeonato, porque, como ustedes saben, algunos que me conocen, jugué tenis por más de 30 años y me encanta el tenis. Pero allí, en este momento, se está batiendo Carlitos Alcaraz y Jannik Sinner, jugarán esa gran final. Y es un deporte muy hermoso, muy lindo y muy fácil de aprenderlo. Y como todo deporte, tiene su técnica, sus fundamentos básicos a seguir. Un forehand correcto, utilizando todo el cuerpo, hombro, cadera, a una velocidad que tiene que ser precisa, un revés, un servicio, una devolución que tiene que ser ejecutada con precisión con el cuerpo para que llegue profundo al oponente. Sin la ejecución correcta de esos principios básicos, el tenista no podrá avanzar en su carrera profesional y mucho menos podrá así ganar grandes torneos. Puede estancarse por años con una mala técnica, un mal juego. Y de hecho puede hasta lesionarse si no lo hace correctamente. Y por eso es muy recomendable que tomen clases con un coach profesional y así aprender de manera correcta ese deporte hermoso. Hoy día ya no juego tenis, lo cambié por el pickleball. Y a veces cuando estoy jugando con jóvenes de 20, 21 años y les doy una paliza, se quedan mirándome, ¿cómo puede ser que ese viejito de 56 años no gane? Hay una técnica, hay unos principios básicos, unos fundamentos básicos que si no los entendemos, no los ejecutamos de la manera correcta, no vamos a avanzar en cualquier disciplina que así nos pongamos en la vida. Back to the basics. Y eso es exactamente lo que está haciendo aquí nuestro coach, Pablo. Particularmente nos da unas instrucciones a seguir a los jugadores del equipo, la iglesia, el cuerpo de Cristo. Equipo, debemos de regresar a los fundamentos básicos si queremos ser la iglesia que Dios quiere que seamos. Porque sin una visión clara de lo que somos y de lo que tenemos que hacer, no vamos a ganar ningún juego, así de sencillo. Nos van a eliminar en la primera ronda y no avanzaremos hacia las semifinales y finales. Si el apóstol Pablo resucitaría en el siglo XXI y se da una vueltita por todas las iglesias aquí en América, creo que le da una trombosis y se muere inmediatamente. ¿Qué es esto? ¿Qué es este tipo de cristianismo que vivimos en esta época? Regresarían nuevamente a la tumba en segundos. Y creo que no hay mensaje más moderno o un mensaje más contemporáneo que este pasaje que vamos a explicar en esta mañana de hoy. siempre lo he dicho, pero no me siguen, no me hacen caso, especialmente todos estos pastores contemporáneos. Ellos siempre quieren traer un mensaje nuevo, contemporáneo. Y siempre digo, si quieres enseñar algo contemporáneo y algo moderno, enseña la Biblia. No hay libro más contemporáneo, más moderno que la palabra de Dios. Pero ellos prefieren dar sus mensajitos de motivación y prosperidad. No existe un libro más contemporáneo que la palabra de Dios. Y en una cultura donde muchas iglesias están lideradas por supuestas pastoras, profetas modernos, pastores y oradores elocuentes, que sus iglesias son estadios, coliseos de baloncesto, centros comerciales inmensos, mega iglesias que gastan millones de dólares en música, luces, sonido, y han sustituido la predicación de la verdad de Dios por el entretenimiento que hoy día vemos en estas iglesias. Hoy día, cada predicador, cada pastor necesitaría una doble dosis de este pasaje. Dios tiene algo que decir en esta mañana, hermanos. Es como si Pablo le dice a los líderes de la iglesia, no solamente a los líderes de la iglesia, sino también a los miembros de la iglesia: iglesia, regresen a los fundamentos básicos de la palabra de Dios. Sean la iglesia que Dios los ha llamado a ser. Por favor, si tienen sus Biblias ahí, lean conmigo 1 Timoteo capítulo 3, versículos 14 y 16. Te escribo estas cosas esperando ir a verte pronto, pero en caso que me tarde, te escribo para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. Versículo 16. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Él fue manifestado en la carne, vindicado en el espíritu, contemplado por ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Un pequeño pasaje que estudiaremos en esta mañana para la edificación del cuerpo de Cristo. Todos lo necesitamos. El año es aproximadamente 63 después de Cristo, en el primer siglo. Pablo tuvo que salir de Macedonia y le rogó a un pupilo, a un joven pastor, Timoteo, a que se quedara en la iglesia. Había un sinnúmero de problemas en esta iglesia, la iglesia de Éfeso. Algunos pastores de la iglesia eran personas muy orgullosas espiritualmente, tal vez porque tenían muchos años en la iglesia. No podían digerir que un joven pastor, un hombre lleno de Dios, los lideraba. Una iglesia que necesitaba mucha ayuda. Pastores, que me atrevería a decir, sin las calificaciones de carácter y ministeriales que necesita uno para ser pastor. ¿Por qué me atrevo a decir eso? Bueno, por la extensa exhortación que hace en el capítulo 3, versículo 1 al 7. Luego también con la oficina del diaconado, del versículo 8 hasta el 13. Había problemas, estaban confusos, no entendían cuál bien era su resumen. No solo eso, había mujeres dentro de la iglesia con vestimenta que no era la apropiada para el culto, y no entraremos en eso, será en otra ocasión. Posiblemente muchas de esas mujeres querían enseñar en el púlpito. Algo que vemos claramente en el Nuevo Testamento que Dios prohíbe. Algunos líderes, ancianos, pastores y diáconos no tenían muy claras sus funciones en la iglesia. Pero lo peor de todo esto era que estos líderes, estos llamados pastores, estaban enseñando doctrinas extrañas, como nos dice el capítulo 1, versículo 3. Falsa doctrina. Habían falsos maestros enseñando otro tipo de evangelio que no era el de Cristo dentro de la iglesia. Y con este trasfondo es que Pablo le dice a Timoteo, joven, Timoteo, quiero que te quedes en la iglesia de Éfeso para que lideres esa congregación que tenemos ahí. Muchacho joven, posiblemente 27, 28, 29, 30 años por esa edad, por ahí. Enfrentarse a un grupo de ancianos posible de 60, 70, 80 años. No es fácil. Aparte de que el muchacho, a pesar de que era muy espiritual, un varón de Dios, era un poco tímido. Y Pablo le dice, necesito que te quedes allí. Porque si hay uno con las calificaciones que te necesitamos, tanto ministeriales como de carácter, era el joven Timoteo. Un joven lleno de Dios. Un joven puro. Un joven santo que buscaba la santidad. No reconocimiento académico, espiritual, teológico. Alguien que entendía, podía enseñar claramente la palabra de Dios y vivirla, aplicarla en su vida. Si hay alguien que cual Pablo podía confiar, era en este joven pastor, un pupilo de Pablo. Y aquí en esta mañana, en estos versículos, el Espíritu Santo, por medio de la pluma de Pablo, nos da cuatro fundamentos esenciales de una iglesia que se cimienta en la verdad. Cuatro fundamentos esenciales de una iglesia que se cimienta en la verdad. Si usted está buscando, nos está visitando por primera vez hoy, y usted tal vez esté buscando una iglesia en la cual usted quiere ser parte de ella, esto es un buen pasaje para que usted busque una iglesia de acuerdo al plan de Dios. O si somos ya miembros de la congregación, ¿cómo nosotros podemos ser miembros de una iglesia que honra a Dios por medio de su palabra para que el cuerpo de Cristo sea edificado? Este es un buen pasaje también para estudiar. Hay que volver a los fundamentos básicos todo el tiempo. Y el primer fundamento esencial de una iglesia que se cimienta en la verdad, número uno, es su conducta. La conducta de la iglesia. Vean el versículo 14. Dice Pablo, te escribo estas cosas esperando ir a verte pronto, pero en caso que me tarde, te escribo para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios. Una verdadera iglesia de Dios es aquella que se conduce correctamente, o podemos decir que se conduce, se comporta bíblicamente. Veamos, versículo 14. Te escribo estas cosas. Y siempre que veamos esta frase, te escribo, en el Nuevo Testamento, está presentando que el propósito del autor, la razón por la cual el autor está escribiendo. Me recuerdo en el seminario, que el profesor nos daba un libro bíblico y nos decía, busquen el propósito, y tenías que darle el propósito del libro. Y no es fácil. No sé por qué no me dieron estos dos versículos, primero Juan 5:13 y Juan 20:31, porque esos dos versículos nos dicen exactamente el propósito del libro. En primero Juan 5:13 dice, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. ¿Cuál es el propósito de primero Juan? Que sepamos que en Cristo Jesús tenemos vida eterna. El profesor nunca me la ve en ese pasaje. O el propósito del Evangelio de Juan. ¿Cuál es el propósito del Evangelio de Juan? En Juan 20:31. Pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengáis vida en su nombre. Entonces aquí Pablo está manifestando que el propósito, su preocupación por escribirle inmediatamente a Timoteo. Recuerden, allí no había mensaje de texto, WhatsApp, TikTok. Eran por carta. Y había que escribir. Y aquí Pablo manifiesta su máxima preocupación por escribir. Y observen la urgencia que Pablo lo hace en el versículo 14. Esperando ir a verte pronto. Si Pablo podía ir a ver a Timoteo en ese día, lo hubiera hecho. Pero no lo hizo. No sabemos las razones por las cuales no podía. Y como no pudo visitarlo, le escribió esta carta. ¿Cuál era su preocupación urgente? Veanlo en el versículo 15. Pero en caso que me tarde, te escribo para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios. Ese verbo, para que sepas, de saber, en el original describe la posesión de un conocimiento o habilidad necesaria para alcanzar una meta deseada. Pablo no está hablando simplemente de un conocimiento intelectual, sino que también está hablando de un conocimiento práctico, un conocimiento que se puede aplicar en la vida diaria. En pocas palabras, Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, quiero que sepas esto para que lo apliques. No simplemente que se te quede esta información en la cabeza, quiero que esa información baje a tu corazón. Porque nos pasa mucho eso. Tenemos la cabeza así con tanta información teológica. Pero hay un bypass que nos pasa al corazón. Y no es hasta cuando llegue al corazón, van a haber unas emociones que van a determinar nuestras decisiones, informadas por la palabra de Dios. Pablo dice, pon esto en práctica, Timoteo. Que sepas qué, versículo 15, para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios. Y aquí conducirse, aquí se refiere a conducta, actuar, comportarse, a vivir. Aprende a comportarte de la manera correcta en la iglesia. Obviamente sabemos que en la vida de este muchacho, pero en el contexto inmediato está hablando en la iglesia. Tú no te comportas en la iglesia como tú quieres. Vamos a empezar por ahí. Yo no me comporto en la iglesia como yo deseo. Para eso Dios nos ha dado el Nuevo Testamento. Y Él quiere que nosotros lo tengamos bien claro. Aprendamos a comportarnos de la manera que Dios así lo desea en la iglesia. Empezamos obviamente en el servicio de la mañana, todos los otros servicios durante la semana, pero esto también incluye de nuestra conducta y vida diaria en el trabajo, en nuestro hogar. Muchos cristianos vienen a Cristo y sí son creyentes, pero continúan comportándose como antes vivían sin Cristo. Antes de ser salvados, todavía siguen comportándose de esa manera. ¿Sí? Y eso lo traen a la iglesia. La iglesia del siglo XXI está mundanizada. Eso sería un tema, un buen libro. Han traído el mundo a la iglesia. Pero Dios aquí da unas instrucciones bien claras de cómo cada creyente ha de comportarse en la iglesia del Señor. Estar en Cristo, hermanos, significa que nos debemos comportar como Cristo quiere y no como nosotros deseamos. Si Timoteo quería hacer un impacto en esta iglesia problemática en Éfeso, tenía que comenzar ¿por dónde? Por su conducta personal. No hablemos de su teología y bibliología, porque sabemos que la tenía. Pero su conducta era importante, especialmente su comportamiento como piadoso ante la congregación. Un comportamiento, una conducta intachable, pura. Era un joven, pero según Pablo, era el candidato idóneo, lo que me da a decir que era un muchacho que deseaba la santidad, la pureza en su vida. Recuerden que un pastor debe tener estos dos requisitos que ya estudiamos una vez en el capítulo 3, versículo 1 al 7. ¿Cuáles son los dos requisitos? Sana doctrina y sana conducta. Sana doctrina conjunto con la sana conducta. Cuando tenemos a un pastor con sana doctrina, pero sin sana conducta, ¿qué tenemos? Un hipócrita. Y cuando tenemos a un pastor con sana conducta, pero con falsa doctrina, ¿qué tenemos? Un hereje. Y ambos extremos son lo que se llaman un maestro falso. Maestro falso. Así que si Timoteo iba a ser un modelo de pastor para la congregación, tenía que demostrarlo con su conducta correcta, no solo en su vida privada, en su casa, sino que también, como ya sabemos, ¿en dónde? En la iglesia, en la casa de Dios. ¿Por qué? Bueno, esto nos lleva al segundo fundamento esencial de una iglesia que se cimienta en la verdad. Número 2. Porque Dios es el dueño de la iglesia. Dios es el dueño de la iglesia. Ven la segunda parte, versículo 15. En la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo. Vean, hermanos, que la iglesia no le pertenece a los ancianos de la iglesia. La iglesia no le pertenece a los pastores, a los líderes de la iglesia. La iglesia no le pertenece ni a ningún concilio, ni a ninguna denominación. Ni tampoco le pertenece a la Convención Bautista del Sur. Ay, perdón. Ni a Roma. Incluso ni a los miembros de la iglesia. Nosotros, por más ofrenda que demos o por más servicio espiritual que ofrezcamos, esta no es mi iglesia. Yo no soy dueño de ella, ni usted tampoco. La iglesia tiene un dueño, y ese es Dios. La iglesia le pertenece a Dios. Es importante que comprendamos ese principio básico, back to the basics. Porque muchos decimos, sí, la iglesia es de Dios. Yo creo que todos los pastores dicen lo mismo. Todas las iglesias dicen lo mismo. La iglesia es de Dios, pero hace lo que tú quieres. Sí. La iglesia es de Dios, pero la filosofía del ministerio es la que yo determine. Si la iglesia es de Dios, entonces su fundador, su creador, tendrá instrucciones para ella. Tanto los líderes de la iglesia como la congregación tienen que entender este principio básico. La iglesia le pertenece a Dios. Ya nuevamente, versículo 15, la casa de Dios. La palabra griega para casa es oikos, pero aquí no se refiere a un edificio o a una estructura física, sino más bien se refiere a la familia que vive en la casa. Una cosa es decir la casa del hermano Andrés que el hogar del hermano Andrés. La casa de Andrés es la estructura de madera donde vive la familia de Andrés. El hogar de Andrés es su familia, su esposa, Mariela, Tomás, Mateo, Lucas, y ahora los perritos, Leo y Chloe. Sí, ese es el hogar de la familia de Andrés, que viene en una estructura. Y aquí la casa de Dios se refiere ¿a quién? A la familia de Dios. A la familia de Dios. Aquellos que se han arrepentido de sus pecados, han puesto toda su fe en Cristo Jesús y viven para Cristo. En obediencia. Tan sencillo como eso. Esa es la familia de Dios. Esos son los miembros de Dios. Los miembros de la familia de Dios. Por lo tanto, esos que son familia de Dios deben de comportarse como ¿quién? El jefe de la familia de Dios. ¿Quién es Dios? Usted, si son padres y tienen hijos, ustedes no van a dejar de comportar a sus hijos de la manera que ellos deseen en su hogar. Porque si usted vive en un hogar cristiano, ha de vivirse en un hogar cristiano. Y hay reglas. Y si los hijos no están de acuerdo con esas reglas, ¿qué tienen que hacer? Maleta and go. Porque Dios es el jefe de este hogar. Y Dios quiere que nos comportemos de una manera. De la misma manera, nosotros los miembros en la iglesia hemos de comportarnos como ¿quién? Como nuestro jefe familiar, que es Dios. De su familia. Nosotros somos la familia de Dios y usted está en Cristo Jesús. Antes de venir a Cristo, éramos familia ¿de quién? Del diablo. Puede decir amén, amén. No hay nada malo en eso. De hecho, nos trae más reflexión de quiénes éramos antes. Y por eso nos comportábamos como hijos del diablo. Odiábamos las cosas de Dios, amábamos nuestras riquezas terrenales, el dinero era nuestro Dios, decíamos el nombre de Dios en vano, mentíamos, robábamos, codiciábamos. Pero ahora, como familia de Dios, no nos comportamos de esa manera, por lo menos yo espero. No nos comportemos de esa manera. Antes, te la doy. Después de Cristo, no. Misma idea que dice Pablo en Efesios 2:19. Así pues, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino que son conciudadanos de los santos y son de la familia de Dios. ¿Vieron? Y esa familia de Dios es la que se reúne aquí todos los domingos en la mañana. Esa casa de Dios o familia de Dios es su iglesia. Nosotros, aquellos que estamos en Cristo Jesús. Y observen cómo Pablo continúa en el versículo 15, que es la iglesia del Dios vivo. Eclesía, una palabra compuesta, ek, afuera, kaleo, llamados, los llamados de afuera, es la iglesia universal de Dios de todos los tiempos y todos los lugares, que siempre ha existido por medio de iglesia local, porque muchos quieren ser la iglesia universal, pero hay algunos que siguen luchando todavía con la iglesia local. La incongruencia. La iglesia universal siempre ha existido por medio de una iglesia local en un sitio específico, en una temporada específica. La iglesia no es un edificio, la iglesia no es una organización, la iglesia es un organismo vivo de personas que han sido compradas por precio de sangre de Cristo Jesús Hechos 20:28. Y la iglesia, por su naturaleza misma, pertenece al Dios vivo. Dios es el dueño de su iglesia. Y observen que no estamos hablando de cualquier Dios o deidad, ¿verdad? Vivo. Según la enciclopedia de los dioses de Michael Jordan, no el baloncelista, un autor de un libro, dicen que existe al menos unos 2.500 dioses. Si estudiamos otras religiones, el hinduismo, todo es un dios. Las vacas son dioses, imagínense. La Biblia enseña que solamente existe un Dios. Deuteronomio 6:4, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Un solo Dios. Y la gran diferencia entre todos esos dioses y el Dios de la Biblia es una. Una, hay una sola diferencia. No son muchas. ¿Cuál es? Que todos los dioses inventados por el hombre están muertos. Y el Dios de la Biblia es el único Dios vivo. Ese es el Dios que servimos. Sí, pero Andrés, hay tantos dioses. Sí, es verdad, usted tiene toda la razón. Pero mi punto no es ese, es que todos esos dioses están muertos. Tienen oídos, pero no escuchan. Tienen ojos, pero no ven. Tienen boca, pero no hablan. Mi Dios vivo habla. Y lo ha hecho a través de su palabra revelada y me habla cada día por medio de ella. Amén. Son inventos del hombre. Como les digo yo, en forma coloquial, inventos chinos del hombre. El salmista cantaba con gran gozo en su corazón en el Salmo 84:2. Mi corazón y mi carne cantan con gozo al Dios vivo. Salmo 42:2. Mi alma tiene sed de Dios, pero no de cualquier Dios, sino del Dios viviente. Era el deseo de esa mitra. Hermanos, nosotros le servimos a un Dios vivo, a un Dios verdadero. No le servimos un Dios de palo, cerámica, de bronce, sino que servimos un Dios vivo. Un Dios que nos escucha, un Dios que nos habla constantemente por medio de su palabra revelada. Y le servimos a ese Dios vivo. Y cuando la familia de Dios se reúne cada domingo en la mañana y canta colectivamente al Dios mismo y escuchamos la palabra viva predicadamente, fielmente e interpretada correctamente, el Espíritu Santo de Dios que reside en nosotros nos convence de esta gran verdad en nuestras vidas. Dios es un Dios vivo. Y escuchamos su palabra. Tal vez un acento puertorriqueño, pero podemos decir amén. Esa es la palabra del Dios vivo que me habla. Aquellos que están en Cristo tienen una relación muy personal con este Dios vivo de la Biblia. Por lo tanto, ¿cómo nos conducimos en la iglesia de Dios? Nos comportamos como Él desea y no como nosotros queremos. Nos comportamos digno de la vocación que hemos sido llamados con todo humildad y amor. Como la familia de Dios, resplandecemos como luminares en este mundo, andamos y agradamos a Dios, como conociendo y obedeciendo su palabra. Si sabemos que Dios es el dueño de la iglesia, pues entonces hacemos lo que Él nos pide que quiere que hagamos. Si Dios, dueño y creador de su iglesia, quiere que nos sometamos a los ancianos a la iglesia, de la iglesia, con humildad y amor, ¿qué hacemos? Nos sometemos. Yo como anciano me someto también. En humildad y en amor. Si Dios quiere que seamos miembro de la iglesia local, hazte miembro de la iglesia local. Que... Aguántame. El sígueme de Cristo me da más temor que ser miembro de la iglesia local. Si lo entendemos en su contexto, el sígueme, follow me. Si Dios quiere que imitemos a nuestros líderes, a nuestros pastores de la iglesia en su carácter, imítenlo. Si Dios quiere que ofrendes regularmente, sacrificialmente, en proporción de lo que has ganado a tu iglesia local, hazlo. Si Dios quiere que pongas tu don al servicio de los hermanos y planificación de la iglesia, sirve. Dios es el dueño de su iglesia y debemos de conducirnos de la manera que Él así lo ha propuesto, lo ha revelado en su palabra. Back to the basics, hermanos. Son fundamentos básicos. No hay que buscar la quinta pata al gato. Más claro, no canta un gallo. Dios es el dueño de su iglesia y debemos hacer lo que Él nos llama a hacer. Hacer la iglesia de Dios. Tengo un libro en el seminario de Dr. Simit, que ya falleció. Doing God's Business God's Way. Haciendo el negocio de Dios de la manera que Dios quiere que lo hagamos. Qué libro tan básico. Ahora lo entiendo más claro. Veamos el tercer punto. Tercer fundamento esencial de una iglesia que se cimienta en la verdad. El trabajo de la iglesia. Veamos el trabajo de la iglesia. Ya hemos visto la conducta de la iglesia, el dueño de la iglesia. Veamos ahora el trabajo de la iglesia. ¿Cuál es el trabajo de la iglesia? Back to the basics. ¿Cuál es el trabajo de la iglesia? La proclamación y la enseñanza ¿de qué? De la verdad. Observen al final del versículo 15. ¿Qué es la iglesia? Columna y sostén de la verdad. El trabajo de la iglesia es la proclamación y la enseñanza de la verdad. Si te interesa la verdad, si quieres saber de la verdad, si te apasiona la verdad, ¿qué debes hacer? No falta el domingo. No falta el domingo en la iglesia. ¿Por qué? Porque allí se va a proclamar y enseñar la verdad. ¿Pero qué uno hace? Ay, estoy cansado, tengo frío, voy para la iglesia. Tengo un cojo aquí en mi cama. ¿Y te perdí de qué? De la proclamación y de la enseñanza de la única verdad que tal vez escuches toda tu semana. Porque los medios noticiosos, ¿cómo están? Terrible. Ya yo no sé quién dice la verdad por las redes. Si te apasiona la verdad, no faltes el domingo a la iglesia. Veamos por qué. Cuando Pablo dijo que la iglesia era la columna y sostén de la verdad, los efesios del primer siglo entendieron lo que él quiso decir con eso. Los efesios entendieron bien el simbolismo del cual hablaba el apóstol. Timoteo, joven pastor, en la iglesia de Éfeso, una ciudad grandísima, cosmopolita, de la época. En Éfeso Había un templo bien impresionante y era considerado como una de las siete maravillas del mundo antiguo. Ese era el templo de la diosa Diana. Escuchen cómo lo dice el comentarista William Barclay de una descripción de este templo, y lo cito. Una de sus características eran sus columnas. Contenía 127 columnas. Cada una de ellas era el regalo de un rey. Todas estaban hechas de mármol y algunas estaban adornadas con joyas y cubiertas de oro. Fin de la cita. Imagínense qué clase de templo es ese, con tantos adornos tan preciosos. Obviamente, cada columna representaba un tributo del rey que la adornaba, pero eso no era lo más importante. Lo más importante era que esas columnas sostenían el techo gigante del templo. La palabra sostén, o como lo traduce Reina Valera, baluarte, se refiere al cimiento sobre el que descansa la estructura. Pablo quiere decir, así como el cimiento y las columnas del templo de Diana era un testimonio de error. Ahora, para los efesios, el cimiento y las columnas de la iglesia era el nuevo testimonio ¿de qué? De la verdad. Sea el contraste. Muchos de los efesios habían llegado a Cristo por el Evangelio, pero todavía continuaban con sus tradiciones paganas de adoración a dioses paganos, y a veces se comportaban todavía como estaban en el mundo antes, en el paganismo. Pablo dice, no, ahora no. Ahora nos comportaremos en la iglesia de Dios, ¿con qué? Con el testimonio de la verdad, con su palabra. La iglesia es el cimiento y la columna de la verdad. Ahora podemos hacer una pregunta, como lo hizo Pilatos. ¿Qué es la verdad? Porque hoy día vemos las noticias, la cultura, la sociedad, y todo el mundo tiene una verdad diferente. Aquel tiene una verdad, el otro tiene una verdad. No te metas con mi verdad, yo no me meto con tu verdad. Todo el mundo tiene una verdad ahora, lo cual se contradice. Porque si es verdad, solamente ha de existir una absoluta. Una. No muchas, no varias. Solo existe una verdad. Y esa verdad es la que ya Dios ha revelado. Tanto en su palabra escrita, la verdad escrita, como la verdad humanizada, su Hijo Jesucristo. Jesucristo nunca dijo, yo soy una de las verdades, en plural. ¿Verdad? Yo soy la verdad absoluta. No lo dije yo, lo dijo Jesús. Ahora, aquí viene el punto. ¿Quién es responsable de proclamar esa verdad hoy día en el siglo XXI? La noticia, la cultura, la sociedad, la política. ¿Quién es responsable? La iglesia. La iglesia de Dios. La iglesia de Dios tiene una seria responsabilidad de proclamar la verdad de Dios. Eso es lo mismo que está haciendo la iglesia contemporánea. La iglesia moderna ha sustituido la proclamación de la verdad por el entretenimiento. Ahora tenemos un pastor con un payaso diciendo chistes a todo lo que da allá. Chistes baratos. Un entretenimiento barato. Música. Conciertos. Drama. Programas. Todo lo que está super cool. Cada día son la minoría de las iglesias fieles a la verdad. Han eliminado la proclamación de la verdad por todo eso. Y cuando le quitas la proclamación de la verdad a la iglesia, destruyes la única razón por cual existe la iglesia. La destruye. It's oxymoron. With all the respect. Son cosas que no, son incongruentes. Ay, si tiene dos neuronas, es básico lo que está diciendo aquí Pablo. No tiene que ir a Harvard para entender este concepto. Le quitas la única razón por la cual existe la iglesia. Es por esa razón, por esta razón, que la iglesia nunca va a desaparecer. Porque algunos creen que sí. No. Negativo. Porque su creador y su fundador, Jesucristo, ya ha prometido que su iglesia nadie ni nada la va a destruir. Han tratado por los últimos 2000 años, si usted lee un libro de historia, ¿cómo han tratado de eliminar el cristianismo? No han podido, ni podrán. Porque está garantizado por su propio fundador, creador, Jesucristo. Mateo 16, 18. Yo no soy el pastor de esta iglesia. El pastor es el buen pastor Jesucristo. Y seguimos a Jesucristo, no a hombres. Aquellos que sean fieles en la proclamación de la verdad. Mis ovejas escucharán mi voz y ellas me seguirán. Los líderes modernos, el evangelicalismo hoy día, destruye por la cual la razón de la iglesia existe, de la proclamación de la verdad. La iglesia es responsable de proclamar la verdad, enseñar la verdad, discipular con la verdad, evangelizar con la verdad, aconsejar con la verdad. Oye, que el matrimonio no es como tú dices, es como Dios lo dice. Vete y perdona a tu marido, perdona a tu esposa. ¿Defendemos con qué? Con la verdad. Vamos a evangelizar con la verdad ya de la Biblia. No lees tu testimonio. Tu testimonio no es la verdad. Tal vez, en cierta manera, sí lo es, pero no es la verdad absoluta. Un suplemento a lo que es la verdad. Señale, lee esto. Mira lo que dice aquí. No hay nada más importante en la vida que saber la verdad. No hay nada más esencial en tu vida que conocer la verdad. Yo tengo una obsesión con la verdad. Ya lo mismo obsesivo. Y voy al texto. Y lo veo y lo interpreto desde sus idiomas originales. Saco todo el hombre del medio. ¿Sabe qué me di cuenta? Que esta es la verdad de Dios. Y te clava hondo. Y a veces no me gusta. A veces no la puedo digerir. Pero no deja de ser la verdad. Hermanos, esta es la verdad de Dios. No existe otra. No existe otra. Y la iglesia es la columna y el sostén de esa verdad. Hoy día todo el mundo busca una iglesia por los motivos incorrectos, ¿verdad? Van con esta mente de consumidor, como si fuera un restaurante, una obra de teatro, Amazon, no sé, buscar algo que me apetece. Y si encuentro el producto que busco, me quedo. ¿Pero qué pasa si no me gusta la comida? Me voy. Tengo otras opciones. Me voy a otro lugar. Buscan la mejor banda. Buscan el mejor coro, mejor música, luces y sonido. Las mejores pantallas gigantes, video, edificios majestuosos, programas de niños, adultos. Ayer estaba haciendo un estudio mirando las iglesias más grandes de los Estados Unidos. No voy a decir los nombres, no vale la pena. Pero la iglesia más grande tiene, los domingos se reúnen 70.000 personas. Una iglesia falsa. La segunda, tercera y cuarta no se quedan atrás, 60.000 personas. Otra iglesia falsa. En un cuarto o quinto lugar está uno aquí de Georgia. Otra iglesia falsa. 50.000 personas. A escuchar mentiras. Ustedes pueden ya determinar el pulso espiritual de esta nación. Miren aquí. Tal vez unos 30, 35. Allí en los dos servicios en inglés, tal vez unos 700 personas. Eso es nada. Son 0.0001%. Yo sé que allá abajo el pastor Shea está predicando la verdad. ¿Cómo yo lo sé? Fue profesor mío. Y en su mensaje yo lo sigo en griego. Está predicando la verdad. 700 personas no es nada. 70.000 personas en la iglesia de Estados Unidos. Es increíble. Pero como la mayoría de la gente no estudia la verdad, compra cualquier mentira por verdad. Lo engatusan. Mensaje bonito, elocuente. Dios te va a hacer próspero. Dios te da muchas bendiciones, salud. Mucho positivismo. Señor, ten misericordia de la iglesia, por favor. Todo cristiano debe conocer la verdad, debe memorizarse la verdad, debe meditar en la verdad, debe estudiar la verdad, debe obedecer la verdad, debe defender la verdad y debe vivir para la verdad que es Cristo Jesús. Yo tengo poca tolerancia para el evangelismo moderno, como ustedes ya lo sabrán. Cambio el tema, hablo de fútbol. No tengo la tolerancia. Porque si no saben la verdad, ¿en qué base vamos a usar? Si vienes con humildad, hablamos, pero si vienes con orgullo ahora también, que crees que la sabes, es peor. Bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan, dijo Jesús en Lucas 11:28. La suprema misión de la iglesia es defender el valioso legado de la palabra de Dios. Mi único deber en esta mañana es traerles a ustedes lo que dice Pablo en este texto, te guste o no me guste. No te voy a entretener. Porque un día yo estaré frente al príncipe de los pastores. Ah, yo le dije lo que tú dijiste. Yo no te voy a hacer cosquillitas en el oído. Necesitas cosas que te agraden. Tú y yo necesitamos la verdad. Esta predicación primero es para mí. Yo necesito refrescarme primero con la verdad de Dios. Y lo comparto con ustedes. Ese es el trabajo de la iglesia. ¿Vieron qué sencillo? Back to the basics. Finalmente, el cuarto fundamento esencial de una iglesia que se cimienta en la verdad, ¿cuál es? El mensaje de la iglesia. El mensaje de la iglesia. Ya vimos la conducta de la iglesia, el dueño de la iglesia, el trabajo de la iglesia. Veamos ahora el mensaje de la iglesia. De todas las verdades que habla Dios en su palabra, ¿cuál es la verdad más esencial? ¿Cuál es la predicación y la enseñanza esencial de la iglesia? El mensaje de Jesucristo. El evangelio de Jesucristo. No hay verdad más esencial que esa. El evangelio de Jesucristo. La verdad absoluta más importante que existe es el mensaje de Jesucristo. Si te puedes llevar algo esta mañana, llévate esto. Tanto usted como yo necesitamos a Cristo. Si yo no te digo esta verdad en esta mañana, he fallado mi función. Observe el versículo 16, es hermoso. Indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Él fue manifestado en la carne, vindicado en el Espíritu, contemplado por ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo, recibido arriba de gloria. ¿De qué está hablando? ¿De qué está hablando? El evangelio. Esa palabra indiscutiblemente puede traducirse, y todos decimos lo mismo, grande es el misterio de la piedad. Misterio es algo que estaba escondido, pero ahora es revelado. Este versículo 16, hermanos, era un himno en la iglesia primitiva, en el primer siglo, cuando se reunían en las casitas y adoraban, ellos cantaban este versículo 16. En los primeros años de la iglesia se cantaba este himno en su servicio de adoración. Seis verdades del evangelio de Cristo, vemos rápido aquí. Número uno, vemos que Él fue manifestado en la carne. ¿Qué significa eso? La encarnación de Cristo. Aquellos tienen que la Reina Valera dice Dios fue manifestado en carne, pero los mejores manuscritos, los más antiguos, no dice Dios, sino que dice el que fue manifestado en la carne, este es Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad. Así que la primera verdad que canta este himno es sobre la encarnación de Dios en la persona de Cristo. Ese verbo manifestado quiere decir en el original hacer visible. Dios el Padre, Dios es invisible, pero ¿qué sucedió? Dios el Padre hizo ser visible a Dios el Hijo, y esto nos habla y confirma sobre la persistencia de Cristo, y fue manifestado en carne. La segunda verdad que habla este himno es que la vindicación del Espíritu Santo, que Jesucristo fue vindicado en el Espíritu, dice, fue justificado en el Espíritu, es lo mismo. Vindicado significa justo. Esto significa que Jesucristo fue declarado justo con respecto a su naturaleza espiritual por el Espíritu Santo. La tercera verdad que habla este himno es el testimonio de los ángeles. Vean el versículo 15, que Jesucristo fue contemplado por los ángeles. A lo largo del ministerio terrenal de Jesús, él fue contemplado por los ángeles en su nacimiento, anunciándolo a José y a los pastores. Los ángeles le sirvieron durante la tentación en el desierto, ¿se recuerda? Y lo fortalecieron en Getsemaní. Los ángeles caídos también lo vieron. 1 Pedro 3, 18-20. Y en su resurrección también participaron los ángeles. Una cuarta verdad de este himno es su proclamación en todo el mundo, versículo 15, que Jesucristo fue proclamado entre las naciones. Todo comenzó en Jerusalén, luego se extendió en Judea, Samaria y después hasta el fin del mundo. Y hasta el día de hoy no ha llegado el Evangelio a nosotros. Una quinta verdad es de este himno es que Jesucristo fue creído en el mundo. Primero creyeron ¿cuánto? 12 discípulos. Luego otros 500. Luego, en el primer sermón de la iglesia, ¿cuántos creyeron? 3.000. Se convirtieron. Luego, más tarde, 5.000. Luego, miles de creyeron en el Señor hasta el día de hoy. Y una sexta verdad de este himno es que nos habla de que del Cristo glorificado. Vean al final del versículo 15. Que Jesucristo fue recibido en gloria. 16, perdón. Cristo no se quedó muerto en una tumba, sino que Cristo murió, fue sepultado, resucitó, ascendió y ahora está sentado a la diestra de Dios Padre, intercediendo por usted y por mí. Y la ascensión de Jesús fue la muestra final de que el Padre estaba complacido ¿con qué? Con la obra del Hijo y su obra en la cruz. Y ahora se encuentra en el lugar más prestigioso que existe en el universo, que es la diestra del Padre. Rey de reyes, señores, señores, Cristo es la máxima autoridad que existe en los cielos y la tierra. Y estas seis cortas estrofas que tenemos aquí resumen el Evangelio de Cristo. Que Dios se hizo hombre, murió por nuestros pecados, triunfó sobre la muerte, fue honrado por los ángeles y ascendió al cielo. Y este es el mensaje más grande que puede existir. Y es nuestra responsabilidad como iglesia de proclamarlo. ¿Quién va a proclamar esto? ¿CNN? ¿Fox News? ¿YouTube? No, nosotros, la iglesia. No hay plan B. La iglesia es el plan A, es el único que existe. Y esta mañana, todos nosotros quedemos exhortados esta mañana que debemos de hacer nuestro trabajo de proclamar las buenas nuevas de salvación a todo aquel que esté de frente a nosotros. Amados hermanos, mi amada familia en el Señor, regresemos a los fundamentos básicos. Debemos comportarnos correctamente en la iglesia de Dios. ¿Por qué? Porque debemos reconocer que la iglesia es quien, el dueño es Dios. Y nos conducimos en su iglesia, como él ya lo revela en su palabra, que es el trabajo nuestro de proclamar y enseñar las verdades reveladas en esta Biblia, y que proclamemos el Evangelio hasta el fin de esta tierra. Sí, si como iglesia estamos llevando a cabo estos principios, gloria a Dios. Y si no, nuevamente volvamos a los principios básicos de nuestra fe. ¿Nos estamos conduciendo correctamente en la iglesia de Dios? ¿Reconocemos que esta iglesia no es de los pastores ni de los miembros, sino que es de Dios? ¿Estamos proclamando y enseñando la verdad absoluta de Dios? ¿Estamos siendo fieles proclamando el Evangelio a los perdidos? Esa es mi oración, que cada uno de nosotros en esta mañana respondamos de manera bíblica a estas verdades que nos presenta aquí Pablo. Seamos la iglesia de Dios de la manera que Dios quiere que lo hagamos. Oremos.